Bien, amigos, y encaramos esta segunda ronda, ¿verdad?, con los candidatos a la presidencia del Frente Amplio, que estarán, bueno, de alguna manera en esta compulsa, dirimiendo los destinos hacia adentro, ¿verdad?, de la coalición de fuerzas políticas el próximo domingo 24 de julio, ya a escasas jornadas de ese acto eleccionario. Recibimos ya a Roberto Conde, nacido aquí en Montevideo en 1952, inició su actividad política en 1970 en el Partido Socialista, fue miembro de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio y secretario general del Comité Central del Partido Socialista entre los años 2001 y 2005. En 1999 fue electo diputado y reelecto en 2004 y 2009. Integró la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, la Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur y fue su presidente hasta el año 2007. En 2010 fue nombrado por José Mujica subsecretario de Relaciones Exteriores, vicecanciller. En mayo de 2013 asumió como titular de una banca en el Senado hasta diciembre de 2014 y desde 2015 integra el Consejo Director de la Fundación Vivian Trí. ¿Cómo le va, Conde? Un placer. Bueno, usted es un habitué de esta casa.
Igualmente, igualmente. Bueno, es muy grato encontrarnos.
Bueno, lo mismo podemos decir, por supuesto, todas y cada una de las veces. Bueno, hice un punteo, Conde, desde la visita anterior, porque eso es lo que está bueno. No, okay. Todo lo que ha pasado desde la vez anterior, que en realidad, bueno, cruzamos las parejas, que incluso a Vallardi lo vamos a llamar telefónicamente después de esta charla que mantendremos de 15 a 20 minutos con Conde, porque, bueno, son las alternativas que nos deja esta movilización que hacen los candidatos de cara precisamente al acto eleccionario. Pero la vez anterior no habían pasado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, la profundización o la continuación de las internas entre el astorismo y el mujiquismo, la imagen del gobierno, que también de alguna manera públicamente se ha deteriorado, sigue sin aparecer el título de Sendic, ¿se acuerdan que era una de las preguntas que teníamos para todos los candidatos? La ministra de Educación, que, bueno, se la agarró nuevamente con los ex integrantes de su equipo, el paro general de hoy, ¿verdad? Días atrás se anunció un adelanto de aumento a las jubilaciones de 200 pesos que indignó a mucha gente. En fin, podemos seguir repasando y vamos a repasar algunas otras cosas. Yo leía algunas notas de los candidatos y específicamente Conde decía en búsqueda que se ha perdido un poco la épica dentro del Frente Amplio. Hay mucha autocrítica, Conde.
Sí. Necesariamente hay que ser autocrítico porque los datos objetivos están ahí, todas las mediciones de opinión están dando que el Frente no crece, que hay una masa importante de gente desilusionada, que está costando trabajo volver a acumular, reafirmar la marcha del cumplimiento del programa y el logro de los objetivos. Ahora bien, son dificultades, a mi juicio, todas ellas superables. Y lo que buscamos es que a partir del 25 de julio el Frente Amplio quede en mejores condiciones para dar estas batallas y salir adelante con estas cosas.
¿Cuál es la expectativa? Estábamos manejando, se tienen expectativas bajas, se baraja sí. La posibilidad evidentemente de que la votación no sea buena, en tanto a los números anteriores, ¿no? Sí, en algún momento superaron los...
Fueron 170.000. Sí, 170.000. No, ya sabemos que no se va a llegar a eso, aquel era un momento de euforia política, este es un momento de quietud y desmovilización, pero ya hemos logrado mover todo el casco militante del Frente Amplio en todo el país. Este objetivo ya está logrado. ¿Cuánto se ampliará eso? ¿Cuántos círculos hacia afuera vamos a alcanzar? No lo sabemos todavía, pero sí sabemos que será en cantidad una elección más chica, pero es una elección que tiene, si se quiere, más importancia política, porque tiene que marcar un punto de quiebre con este inmovilismo que el Frente tiene y sacarnos hacia otra fase, hacia otra situación.
¿Y cómo se hace para convencer a la gente de que esta autocrítica no nace a partir de una instancia de elecciones y no por algo realmente profundamente meditado? A ver, digo, realmente capaz que a principio de año, a principio de año, por lo menos públicamente no se manejaba este criterio, ¿no?
Bueno, estamos tratando justamente en un debate que es muy cuerpo a cuerpo con los compañeras y compañeros en todo el país de restablecer la confianza en el debate político y en el trabajo colectivo, ¿no? Y bueno, la primera actitud es no esconder la necesidad de una autocrítica, la segunda actitud es hacer propuestas para salir adelante, la tercera actitud es dar muestras de confianza que nuestro proceso puede permanecer. Yo he dicho en los debates con mis compañeros por ahí que la izquierda uruguaya es una de las pocas en este momento en América Latina que puede volver a vencer a la derecha, y estoy hablando solamente de tres o cuatro casos. y que es todo un desafío para nosotros. Bueno, esa etapa tiene que iniciarse ahora, porque si esperamos para dar estas peleas políticas a llegar al clima de las campañas electorales en 2018-2019, estamos terminados. Entonces, es fundamental que el cambio se opere ahora en 2016. Y este es el mensaje que estamos transmitiendo permanentemente y en todos lados.
Tengo versiones, ¿no? Digo, evidentemente no puedo chequearme ni saber si son verdad, pero en algún momento me dicen que se llegó hasta manejar la posibilidad de patear un poco más adelante para el día del comité de base, por ejemplo, el 25 de agosto, para ver si se lograba mayor movilidad de militantes en torno a esa fecha, que era de pronto más significativa, y no a esta que fue producto del aplazamiento, bueno, por los temas climáticos, recordarán, que eso también fue parte del cambio, ¿no? Lo que pasó en medio de una charla y otra con los candidatos, ¿no?
Sí, se conversó en algún momento. Yo nunca estuve de acuerdo con prolongar demasiado, porque creo que esta es una etapa que hay que cumplirla de una vez y dedicarse a otra cosa. Así que yo incluso propuse el 3 de julio, estaba afirmado en esa fecha. Después parece que eso interfería con la Copa América, y como no sabíamos que Uruguay iba a quedar eliminado, tomamos las precauciones de que no se juntaran. Pero si hubiésemos sabido que a nuestro equipo le iba a ir mal, lo hubiéramos hecho antes.
¿Cuál va a ser la situación del Frente Amplio, Conde, gane quien gane? Porque digo, está sobre la mesa las diferencias internas, ¿no? Digo, están en conocimiento de todo. Entonces digo, uno se pregunta, ¿qué pasa si gana el asturismo? ¿Qué pasa si gana el mujiquismo? Que, justo decirlo también, el Pacha Sánchez hasta el momento es el que aparentemente tiene las mayores probabilidades de ganar, aunque también Miranda está muy prendido, y quizá ustedes, digo, Conde y Ballardi, estén un poquito más abajo, pero bueno, también está todo en veremos. Hasta que no se vote, no se va a saber exactamente, ¿no?
Sí, bueno, esos son trascendidos, en realidad. Sí, no hay ninguna medición.
Claro. No, está claro.
Porque
está claro.
Como no se puede determinar claramente la población objetivo, no hay encuestas.
Claro, no hay datos, por eso yo estoy
dando impresiones. Otros trascendidos que dicen que la cosa es entre Pacha y yo, pero esas son cosas que no sirven ahora. Lo que hay que hacer es concentrarse en el diálogo con la gente y bueno, después el domingo, lunes, sea cual sea el resultado, replantearnos esto que tú nos estás planteando muy bien, cómo encarar el Frente Amplio a partir de ahí. Hay mucha cosa que reencarar y corregir. Hay que instalar un diálogo político de alto nivel con el gobierno, que en este momento no tenemos, por falta de conducción. Tenemos que prepararnos para librar una gran batalla en la sociedad uruguaya, que es la conciencia colectiva por el balance de los 11 años que han pasado. Los partidos conservadores están logrando meter en la sociedad la idea de que en estos 11 años pasados nosotros derrochamos la riqueza, no aprovechamos el viento de cola, etcétera, etcétera. Esa es una visión equivocada de la realidad, completamente falsa, pero el Frente Amplio no ha dado la batalla para demostrar eso. Nosotros sabemos cómo ha crecido la riqueza del país año por año desde 2006 y cómo se ha usado. Creemos que se ha usado para impulsar un proyecto de transformación del Uruguay que ha sido extraordinariamente positivo. Incluso la transformación tecnológica e industrial de ANCAP, a pesar de los graves errores que se cometieron ahí, ya lo conversamos en la audición pasada. Pero bueno, esta transformación del Uruguay necesitó su financiamiento, la riqueza está ahí. Los nuevos equilibrios sociales, la nueva consolidación económica, el despliegue de las inversiones, todo se puede explicar dónde está la riqueza. El Frente Amplio no está dando esta pelea, no está dando este debate. Esta es la segunda gran cosa que hay que hacer. La tercera, tenemos que tener un acuerdo claro de cuál es nuestra prioridad y nuestros objetivos para 2020. Porque en este momento no hay un consenso claro entre la fuerza política y el gobierno en un marco económico internacional hostil, que va a seguir siendo hostil en el 2017. ¿Cuáles son las prioridades? Nosotros tenemos que resolver este año qué vamos a hacer con... o dicho de otra manera, no podemos llegar a julio del año que viene discutiendo si vamos a hacer o no el hospital de clínicas, si el 6% de la educación está o no está, si se va a garantizar el salario real de los funcionarios públicos, sí o no. En fin, estas cosas, cómo se van a ejecutar los 8.000 millones de dólares de inversión pública que estaban previstas por este gobierno para el quinquenio, que es una pieza clave de la sostenibilidad económica, etcétera. Todo esto tiene que quedar claramente discutido, saldado en el 2016, acordado, Y a partir de 2017 todo el Frente Amplio unido y para el mismo lado, y basta de debates internos, ¿no? Este es un trabajo político intensísimo que hay que hacerlo y hay que resolverlo ahora en el 2016. Y luego tenemos algunos otros precios que no son, algunos otros temas que no son directamente vinculados a nuestras decisiones de política pública, que vienen del escenario privado. Y allí tenemos dos temas bien arduos. Uno es el tema central del paro de los trabajadores el día de hoy, la pérdida de salario real en el sector privado. Y el otro
es
la cuestión de los precios, ¿no?
Sí.
¿Cómo vamos a hacer que los precios sean controlados verdaderamente, que no haya un ataque de precios contra el gobierno como ha ocurrido en otros países? Sobre todo en un Uruguay como el nuestro, que tiene un mercado muy chiquito, con una estructura muy oligopólica y que es perfectamente vulnerable a movimientos de este tipo. Así que bien, tendremos que...
Ahora yo le digo, Conde, está buenísimo lo que usted dice. Ahora, si gana el Pacha, ¿serán esos los temas que se van a discutir?
Ah, bueno, no sé.
Claro, porque después que esté ahí va a ser el que va a tirar la temática.
Porque el presidente lo que hace, sí, coordina el colectivo, conduce su funcionamiento, tiene cierta influencia el presidente para establecer la agenda. Y naturalmente sí tiene el presidente la responsabilidad del diálogo del Frente Amplio hacia afuera, ¿no? Así, del diálogo con el gobierno, el diálogo con las organizaciones sociales, el diálogo con los partidos políticos. Tiene un quehacer importante el presidente en materia de agenda, de articulación y de diálogo.
Claro, esa es mi preocupación, porque digo, claro, yo a cada uno de los participantes, de los candidatos, les voy a preguntar esto. Ahora, el tema después, efectivamente, va a tener que ver con quién, en definitiva, ocupe la presidencia.
Sí, porque tenemos perfiles distintos.
Claro, también... y hay partidos distintos dentro de la coalición que están apoyando cada una de las candidaturas con distintas visiones.
Claro.
Usted
claro.
Ahora recién se sumaba un poco en su decir a los reclamos del PIT-CNT. Sin embargo, de pronto, si le pregunto a otros candidatos, no me van a decir lo mismo.
Sí, yo no es que me sume, sino que...
Respeto
como absolutamente legítimos, pero no solo legítimos, como ciertos los motivos.
Ajá.
Son ciertos los motivos.
Sí, sí.
Es decir, del informe del Instituto Cuesta Duarte se desprende claramente de que están quedando expuestos varios sectores de trabajadores a pérdida de salario real. Y como hablé hace unos días con un colega tuyo, yo quiero ser muy enfático en esto. Si se instala en el Uruguay una realidad de pérdida de salario real de los trabajadores... Eso no es solamente contrario al interés de los trabajadores, es contrario al programa del Frente Amplio. A ver, señores, es contrario a los compromisos que asumimos con la sociedad. Por tanto, el Frente Amplio no puede ser indiferente a esa realidad. Si se instala un escenario de pérdida de salario real de los trabajadores, es porque nuestro programa no se está cumpliendo. Por tanto, no es solo un problema de la clase trabajadora organizada y de los sindicatos, y mucho menos de caer en la brutal desviación que eso obedece a la mirada corporativa de los sindicatos. No, no, esto es un programa. En nuestro programa de gobierno nosotros incluimos el aumento y la garantía del aumento del ingreso real de los hogares. Que se me diga ahora que debido a la situación económica ese ingreso ya no puede aumentar más y que hay que discutir y que hay que ser austeros, está perfecto, yo comprendo eso, incluso estoy compenetrado de esa problemática. Pero una cosa es que se frene el aumento real de los salarios y otra cosa es que se empiece a perder lo que se ha conquistado en estos 11 años. Son realidades bien distintas, porque si se empieza a perder lo que el pueblo ya ha conquistado, el Frente Amplio va a quedar duramente afectado en su credibilidad. No es solo un problema de los trabajadores y sus sindicatos.
Así que usted ve que ahí el salario ocupa un lugar importante, estratégico, para la permanencia del Frente Amplio también.
Sí, la conservación del salario real y mantener bajo control la tasa de desempleo, lo cual nos exige tener unas políticas de empleo muy dinámicas y muy eficaces, ¿no? Que van más allá de los recursos tradicionales que usamos de dar exoneraciones a las empresas de capital para que generen empleo. Si generan empleo nuevo, bueno, tendrán descuentos en los impuestos y tal. Esto ha funcionado muchas veces, no hay que negarlo, pero ahora parece insuficiente. Así que ahora vamos a tener que promover inversión a partir de la asociación de los propios trabajadores y promover más las políticas de empleo.
Está bien. Le voy a hacer otras preguntas de coyuntura específicamente. ¿Qué le parece esta nueva inversión que está planteando UPM? ¿Es el modelo del país que queremos? ¿Están aprovechando de la situación económica? ¿Hay algo de las dos cosas?
Bueno, no es el modelo de país que yo querría.
Yo recordaba que Vázquez estaba en contra de las pasteras, sí, antes de asumir, después ya.
Sí, no es el modelo de país que nosotros querríamos por muchas razones. Bueno, yo no quiero involucrar a todo el mundo, digo que yo querría porque el colectivo no lo ha discutido todavía, pero también hay que admitir que en el escenario económico actual de crisis global del capitalismo, retracción de las inversiones, nueva concentración de los ingresos en los países dominantes, hace 8 años que estamos en crisis y la crisis va a seguir por lo menos 2 años más. Bueno, en este escenario...
Si no se agrava por el tema de Europa, ¿eh? La Unión Europea y la salida de Gran Bretaña.
Los pronósticos dicen que va a durar 2 años más. Ya hay análisis, como tú muy bien señalas, que están mirando más lejos la situación crítica. Pero bueno, en todo caso, sea por 2 años o sea por más años, en esta situación crítica nosotros perdemos capacidad de elegir lo que queremos y a veces tenemos que conformarnos con lo que conseguimos. Si estuviéramos en un periodo de esplendor, yo diría de ninguna manera tenemos que aceptar una tercera pastera. Ahora, si estamos en esa situación de que cuando no hay pan, buenas son tortas, creo que la vamos a terminar aceptando. Pero no es lo ideal, no es el modelo de país que queremos.
Ahí también va a cortar mucho quien sea finalmente presidente del Frente Amplio en esta temática, ¿eh?
Sí, para manejar el debate con amplitud, con transparencia, ¿verdad?
Tal cual. ¿Tuvo tiempo de observar, de leer algo de la investigación de Sergio Israel y Valeria Conteris, que habla de que Seregni falsificó los resultados del Congreso del Frente Amplio en la instancia que se creó el Encuentro Progresista?
No tuve tiempo. Fui protagonista de aquellos tiempos.
¿Qué pasó ahí? ¿Usted no registró nada de esto que dicen, por lo menos, Israel y Conteris?
No registré nada de este punto en particular. Sí sé que fueron 2 o 3 días de debates muy intensos. Yo estaba del lado de estar a favor del Encuentro Progresista.
Nos retrotraemos a 1994.
Claro. Y había compañeros que no, yo recuerdo muy bien eso. Recuerdo los esfuerzos que hizo por entonces la dirigente del Partido Comunista, Marina Arismendi, para convencer compañeros y traer votos a esta. Recuerdo también la postura muy muy tajante de Tabaré, ¿no? De que para ser candidato puso como condición de que efectivamente se constituyera el Encuentro Progresista. Creo que el Encuentro Progresista fue un acierto estratégico.
Sí, de hecho terminó sellando la fórmula de Vázquez ni Novoa, ¿no?
Pero la verdad que sobre este punto concreto yo no tenía datos. Lo voy a leer con mucho interés porque estuve en ese...
Por eso le hacía la pregunta, porque usted ya tiene sus años dentro de la fuerza. Y efectivamente es uno de los protagonistas de estos eventos, ¿no? Nosotros vamos a estar prontamente, efectivamente, también con Sergio Israel y Valeria Conteris aquí en el programa, porque también tenemos las informaciones de prensa, pero siempre son precarias de cara a una investigación que ha de ser muchísimo más completa, además del título que pueda llamar la atención. Lo último que le pregunto, porque le corresponde a las generales de la ley en tanto a su especialidad, es cómo está viendo, que lo hemos siempre consultado, el tema de Mercosur, que la verdad está que arde, ¿no? Y en las últimas horas incluso, bueno, escuché a Evo Morales. Y bueno, a uno le puede gustar más o menos Evo Morales, pero decía algo que creo que no es para que caigan en el olvido. Él decía, atente que acá estamos peleándonos entre nosotros, decía que no se desarme esto del Mercosur, que tenemos que mantener la unidad, y bueno, recordaba muchas de sus palabras en ese mismo sentido. Decía que la advertencia era buena, ¿eh?
Sí, yo he sido mucho más enfático en una asamblea con compañeros el otro día, he dicho que si Mercosur se rompe, Uruguay va a llorar 50 años, ¿eh? Porque es la herramienta estratégica que habíamos construido para nuestro desarrollo. Ese es el campo donde nosotros podíamos seguir construyendo competitividad, elevar nuestra productividad, recibir inversiones, engarzarnos en cadenas productivas, en fin, tomar volumen, estatura económica para fortalecer nuestras perspectivas. Lo que ocurre es que a esta altura Brasil no está convencido de que quiera seguir teniendo el Mercosur. La línea de Serra ya la conocemos. Sí. El canciller Serra siempre ha dicho que Mercosur es un lastre para Brasil. Y si él saca esa política adelante de separar a Brasil de Mercosur, yo no sé qué vamos a hacer todos los demás países, pero deberíamos de seguir explorando posibilidades de seguir construyendo bloques de integración aún sin Brasil, porque lo peor que nos puede pasar es que volvamos a desmembrarnos completamente, ¿no? Y no hay que sumarse al juego este que Brasil y Paraguay están haciendo ahora de querer romper el Mercosur por la vía de la presión política. Ya todo el mundo sabe, porque yo lo he dicho públicamente, que el gobierno de Brasil es producto de un golpe de Estado. Y que Uruguay no debe dejarse presionar por Brasil y por Paraguay y negarse a transmitir la presidencia a Venezuela. Porque el gobierno de Venezuela es constitucional y es legítimo, así como su presidente, y por tanto los tratados hay que cumplirlos. Esto no quiere decir que los países no quieran juzgar la situación de Venezuela. Mercosur tiene derecho a juzgar la situación de Venezuela, porque cuando un país entra a Mercosur sabe que existe una cláusula democrática y que puede ser juzgado.
Es que cuando no. Yo lo decía públicamente, me parece que en realidad esto estalla porque no se tomó en tiempo y forma, ¿no? La situación de Venezuela, ¿no?
Sí, y porque se manejó desde distintos ángulos, a mi juicio, equivocadamente. Para mí la mejor perspectiva de trabajo es la que se ha impulsado desde la UNASUR. Tuve ocasión de dialogar con el secretario general Samper hace unos días, con el expresidente de Colombia, y él me dijo, a mí me dejó muy contento, que el grupo de los expresidentes de Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos está trabajando efectivamente, que se está tratando de aportar a un diálogo y a una solución, pero lo que no podemos es dejarnos dominar por la línea absolutamente confrontacional, ya sea la de Almagro, que se transformó en un fiscal de Venezuela sin dar espacio a la negociación, o la de Brasil y Paraguay ahora, que quieren sancionar a Venezuela sin dar espacio a ningún debate, a ninguna negociación y a ninguna defensa de la propia Venezuela. Nosotros deberíamos de garantizar el traspaso de la presidencia, cumplir con el tratado, y después todo lo que haya que discutir con Venezuela se discutirá, pero garantizando el derecho de Venezuela a estar presente y hacer sus alegatos, ¿no?
Bien, tendríamos para hablar muchísimo de este y de otros temas, pero lo último, le dejo un escaso minuto para que le diga a los votantes por qué tendrían que votar a Conde, por ejemplo.
Bueno, tienen que votar a cualquiera de los cuatro, pero el que quiera votar a Conde puede tener la seguridad de que va a votar a un compañero que va a seguir ahí hasta mientras les den la fuerza para sacar el Frente Amplio para adelante. Así que en esa vamos.
Muy bien, Conde, un placer, como siempre. Y bueno, que haya suerte. En general se lo voy a desear a todos, pero en este caso se lo deseo a usted para el próximo 24 de julio. Gracias por estar.
Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, muy amable. Lo mismo.